Bueno, hermanitos, el tema de hoy va a ser sobre esto de ser santificados, de la santificación, que es la primera obra que Dios hace en la vida de una persona que se rinde, es justificación o salvación. De ahí sigue una obra más profunda que se llama santificación. Amén. Vamos a hablar un poquito primeramente sobre este tema de la justificación. Es el primer paso. Nos dice aquí en Romanos capítulo 3 y versículo 23, dice aquí, Romanos 3, versículo 23, 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí habla que somos justificados de nuestros pecados, que todo el mundo había pecado, y todos aquellos que no se han arrepentido, todos aquellos que no han puesto su fe en Jesús, todavía están en pecado, pero aquellos que ya pusieron su fe en el Señor Jesús, aquellos que habían pecado, pero que ahora ya dejaron el pecado y han puesto su fe en el Señor Jesús, ellos son justificados. Justificado quiere decir que usted es librado de su carga de pecado. Por ejemplo, si el hermano Luis aquí atrás, si él hubiera balaceado a 20 mujeres y lo hubieran llevado enfrente de la corte para sentenciarlo allá en los Estados Unidos, allá lo hubieran puesto una silla eléctrica después para que muriera. En muchos estados todavía hacen eso. Pero vamos a decir que alguien decidiera que iba a tomar su lugar, el lugar en la silla eléctrica, y dijera, hiciera arreglos con el juez y con el gobierno que él quería tomar el lugar de Luis, y viniera y dejaran a Luis irse libre y el hombre tomara el lugar de Luis. Ahora Luis fue justificado, fue librado de toda la carga y ya se fue libre, pero la persona que tomó su lugar fue el que murió en la silla eléctrica. Y así fue, hermanitos, cuando Cristo vino al mundo, Él vino para justificarnos. Digan, justificar. Justificar quiere decir aclararnos de todo nuestro pecado y de toda nuestra culpa, para que nosotros fuéramos hijos perdonados. Amén. Justificado quiere decir ser perdonado. Digan, justificado quiere decir ser perdonado y el pasado borrado. Entonces, ¿cómo somos justificados? Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús y dejamos que Él tome nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Ponemos nuestra fe y ya, porque lo tomamos a Él como nuestro sustituto. Sustituto quiere decir una persona que toma nuestro lugar, el lugar de castigo. Por eso es importante recibir a Jesús, porque si no lo recibimos, no tenemos a nadie que tome el lugar de nuestra culpa, y cuando nos muéramos y nos paramos delante de Dios para ser juzgados, vamos a tener todas esas culpas y vamos a ser lanzados, ¿dónde? En el infierno, en el lago de fuego. Amén, aleluya. Y va a haber clamor y crujir de dientes y para siempre y para siempre. Por eso es importante ser justificados, o que nuestro pasado sea borrado a través del arrepentimiento, a través de poner nuestra fe en el Señor Jesús. Amén. Miren lo que dice aquí también en Romanos 5, versículo 9, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Qué bonito, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, entonces dice aquí otra vez, ya justificados por su sangre, otra vez. ¿Por qué nos justifica la sangre de Jesús? Porque cuando esa sangre toca nuestra alma, toca nuestra mente, borra todo el pecado y lo quita, y ya somos puros y santos. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Entonces, hermanitos, vamos a otro versículo que habla de esto. Nos dice aquí en Juan, en la epístola de Juan, que está antes del libro de Apocalipsis, la epístola de Juan, la primera epístola, hay tres epístolas, 1, 2 y 3. Estamos en la primera epístola, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice aquí: el que practica el pecado es del diablo. Repitan después de mí, el que practica el pecado es del diablo. Aquí lo dice, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Estamos en la primera carta de Juan, en capítulo 3, versículo 8 al 9. Entonces ya vimos que cuando somos justificados dejamos de pecar, hermanos. La Biblia lo dice claramente. Si todavía estamos pecando, ¿de quién somos hijos? Del diablo. ¿Qué es pecado? Mentir, odiar, hurtar, robar, hacer droga, codiciar, los hijos ser desobedientes a los padres, eso es pecado. La Biblia dice, hijos obedecer a sus padres. Cuando un hijo no obedece a sus padres, está pecando. Está en peligro de ir al infierno porque no está obedeciendo a Dios. Amén. Entonces, hermanitos, todos podemos pecar, pero el que es nacido del diablo peca. Pero el que es nacido de Dios no peca, porque Dios le da un poder para dejar esas feas cosas, adulterio y fornicación y idolatría. ¿Entienden, hermanos? Bueno, hermanitos, continuando entonces, Gálatas 5, 16 al 21. Aquí nos da una lista para los que no saben qué es pecado. Tal vez ustedes no saben qué quiere decir pecar. Aquí nos va a decir qué es pecado. Claramente nos va a decir, aquí dicen Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra carne, y estos son, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisisteis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Quién tiene el versículo 19 y el 20? Díganme. El hermano Fermín, 19 y 20.
En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías.
¿Quién tiene el versículo 21? La hermana Rebeca.
Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Amén. Bueno, ¿cómo concluyó esa lista? Que los que practiquen estas cosas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y qué quiere decir heredar el reino de Dios? Estar en el cielo. Heredar del reino de Dios empieza aquí cuando nos hacemos hijos de Dios. Aquí recibimos la promesa de la heredad, ¿verdad? Pero cuando muéramos, vamos a estar en el cielo si somos cristianos, ¿verdad? Entonces, para los que no sabían qué es pecado, aquí lo dice claramente, hermanitos, ¿qué es el pecado? Dice, el pecado es adulterio. ¿Qué es adulterio? Tener sexo con alguien y no estar casado con esa persona. Fornicación es también tener sexo con una persona y esa persona ni usted están casados. Esa mujer no está casada con nadie y usted no está casada con nadie. Esa es fornicación. Entonces, inmundicia, hacer practicar las cosas del mundo. Lascivia es otra cosa sexual, ¿verdad? Idolatría es arrodillarnos en frente de imágenes y pedirles ayuda, o hasta el dinero. Si amamos al dinero más que a Dios, también puede ser idolatría, ¿verdad? Hechicerías, practicar brujería, leer la mano, leer el futuro de alguien, ¿verdad? Eso es hechicerías, brujería. Enemistades, estar peleándonos con cada uno. Pleitos, lo mismo. Celos, querer lo que otros tienen y tener amargura con ellos. Contiendas, estar siendo pleitos. Disensiones, eso es no estar de acuerdo con lo que enseña la Escritura de Dios, la Iglesia de Dios, es una disensión. Herejías, es lo mismo, es una doctrina, enseñanza diferente de lo que dice la Biblia. Envidias, otra vez, es estar enojado con alguien porque tienen algo que tú quieres y no lo tienes, estás envidioso a esa persona. Homicidios, matar a personas. Borracheras, tomar vino, alcohol, cerveza, tecates, borrachera. Orgías, cosas sexuales otra vez, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ya vimos que cuando una persona es justificada, esa persona deja de practicar el pecado, porque es hija de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente que los que son de, hijos de Dios no pecan, ya lo leímos, ¿verdad? Ahora entonces, pero, vamos a continuar con un versículo más. Aquí dice, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora ya bien que lo que yo estoy enseñando no es mi propia idea, ¿verdad, amén? Que cuando somos justificados, aún si seguimos mintiendo, hermanitos, ¿qué es mentir? Componer una historia que no es verdadera. Alguien nos dice algo, dicen, ¿cuántos años tiene? Usted tiene 20 y usted dice que tiene 25, ya mintió, ¿amén? Así es, hermanitos. Entonces, hermanitos, la Biblia dice claramente que los mentirosos no van a tener parte en el cielo, pero van a tener su parte en el lago de fuego, incluyendo los hechiceros y todo. Entonces, ya ven qué importante es poner nuestra fe en el Señor Jesús, pedir que nos perdone, ser lavado con la sangre y ser perdonados. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Es por gracia que somos salvos, un regalo de Dios. Bueno, ahora vamos allá, que entendemos el primer paso de la salvación es justificación. Ser perdonados y ser borrados de todos nuestros pecados a través del arrepentimiento con la sangre de Cristo, amén, por gracia. Es un don de Dios que nos da, ¿verdad? Ahora vamos a Juan, hermanitos. Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Ese es el Evangelio según Juan 17, 17. Ahora vamos a hablar sobre este tema del cual mencioné ahorita, que es sobre el de ser santificado, la santificación, hermanitos. Bueno, Juan 17:17 dice aquí: santificarlos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Notaron que en esta oración, esta es una oración, una plática que Dios el Hijo hizo con Dios el Padre antes de morir, ¿verdad? Y en esta plática o en esta oración que Él hizo con Dios el Padre, Él estaba pidiendo por los que iba a dejar atrás, que Él quería que fueran santificados. Santificado, hermanitos, quiere decir que uno sea hecho santo, que uno sea hecho, viene la palabra hagiazo, que quiere decir que uno sea santo, hecho santo, sea apartado para Dios, ¿verdad? Es otra palabra. Voy a dar un ejemplo para que entiendan esta palabra de santificación. Yo creo que también ustedes todos tienen un cepillo de diente, ¿verdad? Yo tengo cepillo de diente, uno para mí, uno para mi esposa, y en la casa lo guardo. ¿Ustedes piensan que yo tomara ese cepillo de dientes que yo meto en mi boca y cepillara los dientes de mis gatos y de un perro y lo volviera a usar otra vez? No, ya no. ¿Por qué no? Porque uno se va a contaminar con bacterias y va a empezar a hacer ¡miau! También como un perro, ¿verdad? No, no, tal vez no. Pero sí va a empezar, tal vez le puede dar la rabia. Eso sí puede darle uno, ¿verdad? Si ese gato tiene rabia y se la mata en la boca, pues usted también empieza con saliva y baba, ahí, ¿verdad? Así que, hermanitos, el cepillo de dientes en mi casa está santificado, apartado para mí, yo lo mantengo limpio y puro, es santificado, apartado y guardado limpio, porque me lo meto en la boca. Entonces, santificar quiere decir apartado para un uso específico, que seamos el templo de Dios, apartados para Dios, nomás para que Él nos use. Entonces, la otra cosa quiere decir mantenidos limpios y puros y santos, amén. Bueno, hermanitos, entonces Cristo estaba pidiendo esto por los discípulos, que ellos fueran apartados y mantenidos puros y santos como el cepillo de dientes. Usted, Dios no quiere que tome su cuerpo usted y se cepille con una prostituta. ¿Están entendiendo? Porque lo va a contaminar. Ni que se junte con una bruja y empiece a hacer lo que hace. Ni que se junte con un ladrón porque usted va a empezar a robar entonces. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Quiere que nos apartemos de esas personas, no porque nos creemos mejor de ellos, no. Pero porque si nos seguimos con personas malas, vamos a aprender sus hábitos, hermanos. ¿Están entendiendo? Sí, vamos a empezar a hablar como ellos, actuar como ellos. Por eso es importante tener amigos que son cristianos y mantenernos con personas que hablan bien. Sí, aquí hablamos con todos y les predicamos. Pero yo no voy a ir con usted a la cantina, no. Y yo no voy a meter con usted en la tapia a hacer droga tampoco. Porque yo soy apartado y santificado para Dios. Y así debemos de ser todos también en Cristo. Entonces, el primer paso, ya hablamos que el primer paso de salvación es justificación. El siguiente paso es santificación. Es un paso que uno toma, hermanito. Sí, es un paso que uno toma. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice aquí: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fuimos escogidos desde el principio, antes del mundo, para ser santificados por el Espíritu. ¿Ya bien? Por el fuego del Espíritu vamos a ser santificados. Entonces, ¿saben que hay cristianos que es posible que son justificados, pero no son todavía santificados? Y porque no son todavía santificados, no tienen en su corazón el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu los está guiando, los está enseñando, pero no está en ellos todavía. Está con ellos. El Espíritu no está en nosotros hasta que nos rindamos completamente alma y cuerpo a Dios. El primer rendimiento es rendir el corazón. Cuando uno se salva, es justificado. Pero de ahí hay un paso más. Dios quiere nuestro todo. Y ese todo, hermanos, se recibe cuando nosotros nos rendimos a Él completamente. Entonces Él ya nos viene y mora en nosotros en el Espíritu Santo. ¿Amén? Como dice ahí, escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vamos a leer unos más versículos, hermanos. Vamos a la primera de San Pedro, el apóstol San Pedro, la primera de San Pedro, capítulo 1 y versículo 15 y 16. Dice aquí: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todo vuestro manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces ya ven que Dios es santo, y porque Dios es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. ¿Y cómo somos santificados, hechos santos? Cuando nos rendimos, escogimos rendirnos a Cristo completamente, o que nos meta en el fuego, ¿verdad? Amén. El fuego del Espíritu Santo. Entonces ya Él nos va a llenar con el poder de su Espíritu Santo y nos va a santificar, nos va a hacer personas estables, firmes, fuertes en Cristo. Ya no vamos a ser destruidos fácilmente por el diablo. Amén, aleluya. Cuando una persona santificada es más firme, es más fuerte, tiene más poder en Cristo. Amén, aleluya. Bueno, continuando, hermanitos, todavía aquí estamos en... Vamos a 2 Corintios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, y versículo 1 dice aquí: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros, hermanitos, somos salvos, justificados, nos limpiamos de todo malo, ¿verdad? Pero vamos más allá, a un paso más completo, a la santificación. Amén, aleluya. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces Dios quiere que sea nuestra santificación perfeccionada. Amén, aleluya. ¿Cómo se hace eso? Llega el tiempo cuando usted se arrodilla delante de Dios y se cae en su cama arriba y a veces hay lágrimas y uno dice, ya quiero entregarme a ti por completo, Cristo. Ya no quiero que sea de mitad o una porción, me entrego por todo. Cuando uno hace eso, uno es santificado y el Espíritu Santo viene y lo llena. La Biblia lo dice así, hermanitos, claramente. Bueno, hermanitos, la Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ya ven que habla de justificado y santificado? Tal vez hay personas que antes eran estafadores y ladrones y homosexuales, no importa qué eran, hermanitos. Pero cuando esta persona se arrepiente de lo que estaba haciendo y es lavado en la sangre de Cristo, ya es justificado. Entonces cuando esa persona se rinde por completo, es santificado en Cristo. Amén. Noten lo que dice claramente. Entonces, si somos justificados y santificados, ya no vamos a estar haciendo estas cosas que dicen aquí. Si ustedes todavía están practicando estas cosas, adulterio, se echan con varones, están siendo ladrones, ávaros, borrachos, todavía no han sido justificados y todavía no han sido santificados. La Biblia lo dice claramente, hermanitos. Ok, continuando, hermanitos. En Hebreos 13, versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cómo fuimos santificados? ¿Qué dice ahí? Por su propia sangre, Cristo nos santificó. ¿Están entendiendo? La sangre de Cristo, cuando es aplicada al corazón y la mente, tiene el poder para santificarnos, nos hace puros y santos. ¿Amén? ¿Cómo somos santificados? A través del poder de la sangre de Cristo. ¿Amén? Y a través del poder del Espíritu Santo, como ya hablamos, ¿sabes? Bueno, continuando, hermanitos, vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 15. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 15, dice aquí, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Pablo quería ir a ellos, a aquellos que ya eran justificados, y hablarles más, y imponer las manos, para que ellos recibieran una segunda gracia. Estamos hablando de la segunda obra de gracia, hermanitos. Aquí lo dice claramente. La primera obra de gracia es justificación. La segunda obra de gracia es ¿qué? Santificación. Digan, la primera obra de gracia es justificación. La segunda obra de gracia es santificación. ¿Están entendiendo? Digan amén o no. Entonces dice, 2 Corintios capítulo 1, versículo 15, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Y esa palabra gracia allí quiere decir la gracia que viene diciendo de la palabra caris, que quiere decir el don gratuito de Dios. Amén. Es una palabra griega, caris, que quiere decir gracia, el don gratuito de Dios, el don de la salvación, de la justificación y de la santificación. Amén. Bueno, entonces vamos a Hebreos,
Hebreos, a ver si lo hay, hermanitos. Hebreos 1:6 dice que: y otra vez cuando introduje, un momentito, hermanitos. Vamos un momentito. Yo creo que no lo tengo allí. Vamos a dejar ese versículo atrás y ir a otro. Parece que no tengo el versículo ahí, hermanitos. Vamos a Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículo 20. Lucas 10, versículo 20 dice aquí: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús les habló esto a los discípulos. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando los discípulos que siguieron a Jesús, que se habían arrepentido y habían puesto su fe en él, que eran justificados? Digan amén. Los discípulos que habían puesto su fe en Jesús ya eran justificados. Pero les faltaba otro paso. ¿Qué era ese paso, hermanitos? Santificación. Entonces ya vimos que aquí Jesús les dijo en Lucas capítulo 10, versículo 20, que se regocijaran porque ya sus nombres estaban escritos en el cielo. Cuando una persona es justificada, ya su nombre está escrito en el cielo. Pero Dios quiere completar esa obra de salvación y llevarlos a la santificación. Amén. Bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Cuándo llegaron los discípulos a la santificación? ¿Cómo sabemos que no estaban santificados? ¿O cómo sabemos que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo cuando Jesús murió y los dejó y se fue al cielo? Bueno, vamos a ver qué dice aquí al último libro de Lucas. El último libro de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él quería que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder que era el Espíritu Santo desde el alto, ¿verdad? Ya eran salvos, ya eran justificados, pero les faltaba un paso más. Les faltaba ser llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde leemos que sucedió esto? Lo leemos en Hechos capítulo 2, cuando cayó el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre ellos y fueron llenados del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Y empezaron a hablar en otras lenguas. Quiero que noten que no eran lenguas desconocidas, eran lenguas que todos conocieron. Lean capítulo 2 de Hechos y se van a dar cuenta que no dice lenguas desconocidas, dice lenguas que otros entendieron. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 16 dice aquí: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ya notan que está diciendo aquí otra vez que el propósito era que ellos sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros ofrendamos nuestra vida a Dios, la entregamos nuestro todo a Él, Él nos va a santificar, nos va a hacer puros y nos va a apartar para Él. ¿Amén?
Amén.
A ver, vamos a Primera de Corintios 13, capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Un momentito, a ver. Nos vamos primeramente, antes de eso, vamos a Hechos, el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14. Hechos 8, 14, dice aquí: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, con todo corazón es justificada o salva. Ya eran justificados. Pero aquí se requiso otro paso. Miren lo que dice aquí en versículo 15: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Primeramente recibieron la palabra de Dios, fueron justificados. Siguientemente vinieron los apóstoles y oraron por ellos, ¿y qué? Fueron santificados, recibieron el poder del Espíritu Santo. Amén. La primera obra de gracia fue justificación. La segunda obra de gracia fue santificación. Amén. Porque el Espíritu Santo nos santifica, ¿verdad? Nos hace puros y santos. Ahora, vamos a Hechos capítulo 19. Hechos 19. Aquí habían ciertos discípulos que parecía que eran salvos. Lo dice, un discípulo es una persona que es un hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 19. Dice aquí: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hablando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Notaron otra vez? Ya eran discípulos justificados. Les faltaba otro más paso: recibir el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y ser bautizados, ¿verdad? Ok, Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya notaron, hermanitos, que después que creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo. Primero creyeron y fueron salvos. Entonces, pues, se rindieron por completo, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, creyeron y fueron salvos. Segundamente, se entregaron por completo y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Esos fueron los Efesios. Ok, vamos al libro de Hechos. Vamos a hablar de Cornelio. Cornelio era un hombre justo que adoraba a Dios, pero él tampoco no había recibido el Espíritu Santo todavía. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos 10, versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No quepe duda que este hombre tenía relación con Dios, ¿verdad? Era justificado por Dios. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Versículo 4. Él, mirándolo firmemente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora, este hombre era justificado, pero le faltó un paso más: ser santificado. Vamos a ver dónde nos dice esto, hermanitos. Ah. Nos dice en ese mismo capítulo 10, versículo 44, dice aquí. Esto, el siervo de Dios fue a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y les empezó a predicar. Y dice que mientras aún hablaba Pedro, el siervo de Dios, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿verdad? Ok, ¿qué pasó? ¿Cornelio era justificado? Pero se requiso que viniera Pedro y les explicara la palabra más claramente. Y mientras les predicaba, ¿qué pasó? Fueron santificados y llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hablar de Pablo el apóstol. A él le sucedió la misma cosa. Estamos en Hechos capítulo 8, Hechos 8 y versículo 14. Dice aquí, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Disculpen un momento. Eso está hablando de Samaria. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra vez, los de Samaria primero creyeron, fueron justificados, y les faltó el paso siguiente, que vinieron los apóstoles y oraron por ellos, les impusieron las manos, ¿y qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo. La primera obra de gracia, justificación, salvación, la siguiente obra es salvación completa, que es ser santificados. Amén, aleluya. Ahora vamos a hablar de Saúl, de Saulo, capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 de Hechos, versículos 1 al 5 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Cuántos saben que Saulo aquí es Pablo el apóstol? Saulo es antes que se convirtiera, después que se convirtió le llamaban Pablo el apóstol, ¿verdad? Saulo era un enemigo de la iglesia de Dios y los mandaba a ser enterrados y a golpearlos y a hacerlos juzgados. Pero mira lo que le pasó a él, versículo 2, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que él hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién me puede leer versículo 3 al 5? El hermanito aquí atrás. Sí, hermanito. Gloria a su nombre.
Mas oyendo por el camino de contención de que al llegar cerca de Damasco, remetinamente, el rodeo de un resplandor de luz del cielo, y cayendo la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, durará cosas que te dará cosas contra Angón.
Amén, aguijón. Bueno, ya vimos que se le apareció Jesús, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué me persigues? Y Jesús le dijo, ¿me estás persiguiendo a mí? Claro que sí, ¿verdad? Y versículo... Bueno, ¿qué pasó aquí? Pablo dijo... le dijo en versículo... Bueno, le dijo, ¿qué quieres que haga? Y lo hizo, ¿verdad? Se sometió a Jesús... Por decir, recibió salvación, ¿verdad? Se rindió a Jesús, porque le dijo aquí en versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se rindió a él, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí en versículo 17 de ese mismo capítulo 9, versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró. Un momentito, a ver. Sí, un momentito. Quería otro versículo antes. Bueno, vamos a leer eso entonces. Dice en versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. ¿Ya ven que le llamó hermano? Quiere decir que ya Saulo se había convertido y ya era convertido y ya era cristiano, pero le faltaba un paso más. Ya había recibido la primera obra de gracia, que era justificación. Le faltaba la siguiente obra de gracia, que era: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén, aleluya. Primeramente fue justificado, entonces fue santificado, recibió el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Bueno, vamos a leer otros más versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que seamos santificados.
Amén.
Si hay un hombre y una mujer que todavía no se han casado, están viviendo juntos, no han firmado un papel para casarse legalmente, están viviendo juntos, no son santificados y están viviendo en pecado. Amén. Entonces, hermanitos, para que esa persona, ese hombre y esa mujer estén bien, tienen que ir a casarse. Porque aquí, miren lo que dice la Biblia claramente, miren lo que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Cuando una mujer que nunca ha sido casada y un hombre que nunca ha sido casado están viviendo juntos y teniendo relaciones sexuales, se llama fornicación. Adulterio es cuando un hombre que ha sido casada o una mujer que ha sido casada dejó a su esposo, dejó a su esposa, y están los dos juntos teniendo relaciones sexuales. Eso se llama adulterio. ¿Amén? Entonces, si estamos cometiendo adulterio o fornicación o brujería o mentira, lo que sea, borracheras, nos falta ser justificados y nos falta ser santificados, hermanos. Porque la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Que nomás seamos santificados, justificados? No, pero que seamos también santificados. Amén, aleluya. Ya mero terminamos, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. A ver, y versículo 14. Hebreos 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quién hizo la ofrenda? Jesús. Ofrendió su vida en nuestro lugar, fue nuestro sustituto, ofreció su sangre, ¿verdad? Y a través de él, hermanitos, somos santificados. Dice aquí: ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. A ver, ¿cuántos de ustedes han oído la frase: no hay nadie perfecto? Muchos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que son santificados son hechos perfectos. Ya para que sepan que cambien lo que van a decir ahora en adelante. Que cuando alguien diga no hay nadie perfecto, ustedes digan: no, los que han sido santificados ya han sido hechos perfectos. ¿Por quién? Por Jesucristo. Perfectos en amor, perfectos. Tienen un amor perfecto en su vida ahora. Amén, aleluya.
Amén.
Ahorita vamos a concluir con ese amor perfecto para que entiendan qué quiero decir con eso. Vamos a Corintios 13. ¿Saben que en capítulo 13 de Corintios habla del amor perfecto? Y aquí nos va a decir cómo se porta, cómo se comporta el amor perfecto. 1 Corintios 13, versículo 3. Jesús oró que ellos fueran hechos perfectos en unidad, y la Biblia habla de que tengamos el amor perfecto de Dios en nuestras vidas. Si tenemos el amor perfecto de Dios, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué dice aquí? 1 Corintios 13 dice: y si repartiste todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregaste mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4. El amor perfecto, el amor de Dios, el amor perfecto es sufrido, sufre mucho, es muy paciente, benigno, ayuda a los pobres, no patalea a nadie, no golpea, es benigno. El amor no tiene envidia. Si el hermano aquí con la camisa azul, ¿cómo se llama, hermano?
Miguel.
Si el hermano Miguel le llegaran a caer $2,000 hoy y yo me diera cuenta, yo le dije, ay, yo, me convienen a mí mejor. Y dijera, ay, no, hermano Miguel, me regocijo con usted. Eso es no tener envidia, ¿verdad? Sí. Regocijarnos con otra persona cuando les dan algo y a usted no les dan, eso es no mostrar envidia. El amor perfecto no tiene envidia, hermanitos. Está contento, ¿verdad? Dice aquí, a ver, el amor no es jactancioso, no se cree demasiado, ¿verdad? No se envanece tampoco, no se cree como que es el rey de todo, no, se humilla, el amor es humillado, se niega él mismo, ayuda a otros mejor, ¿verdad? Versículo 5, no hace nada indebido, no roba, no miente, no hurta, no hace nada indebido, no sale desnudo por las calles, no hace nada indebido, no busca lo suyo, siempre está buscando para ayudar a otros antes de él mismo, ¿verdad? Jesús es el perfecto amor, él no pensó en sí mismo, él pensó en otros, no busca lo suyo, no se irrita. ¡Ay! Esa es la más dura, ¿verdad? ¿Nos irritamos, hermanos? Hermanos, cuando tenemos el amor perfecto en la vida, vamos a durar sin irritarnos, amén, aleluya. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Si estamos irritándonos, tal vez necesitamos ser santificados, hermanos. Dice aquí, a ver, un momentito, que lo perdí. No guarda rencor, perdona, ¿verdad? No se mantiene enojado por 20 años con alguien, perdona inmediatamente. Versículo 6, no se goza en la injusticia. Muchos me preguntan a mí a veces por qué no tengo televisión. Les digo, porque no me gozo en la injusticia.
¿Qué?
Gozarme en la injusticia es estar sentado enfrente de algo y viendo que están matando, haciendo violencia y que usted metido y viéndolo. ¿No me estoy gozando en la injusticia, hermanitos? ¿Sí? Viendo a alguien tener sexo en la cama, alguien robando de alguien. ¿No estamos gozándonos en injusticia? Sí, si estamos ahí metidos en la tele, mira, que es que Maricosa y Juan Gabriel andan juntos y ya quedó embarazada y cuando se dé cuenta la esposa la va a matar. Ay, ¿qué va a pasar? Tengo que estar ahí el miércoles para ver qué va a ser la conclusión de esto, ¿verdad? Ustedes están gozando, amén, se están gozando la injusticia, no van a la reunión porque tienen que saber que si quedó embarazada y si lo mató el hombre. Y, ay, no puedo ir, estoy enfermo, hermano, no puedo ir hoy. Y usted metiendo viendo la película y ¿qué va a pasar? Se están gozando en la injusticia, ¿no? La Biblia dice que el amor no se goza en la injusticia, versículo 6, más se goza en la verdad. Si nosotros los cristianos nos gozamos en la verdad, no vamos a estar viendo la televisión, porque ahí matan, hurtan, brujería, Harry Potter, y puras cosas feas, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Si usted no cree en brujería, ¿por qué ahí está sentado viendo Harry Potter? ¿Qué pasó, hermanitos? Que Dios nos ayude, hermanitos. No se gocen en la injusticia, hermanos. Ok, entonces dice aquí, versículo 7, todo lo sufre, sufre todo, ¿verdad? Es muy paciente el amor, todo lo cree, cree las cosas de Dios, todo lo espera, tiene mucha esperanza el amor de Dios, tiene esperanza que Cristo viene pronto y que vamos a estar con él, ¿verdad?
esperanza que va a cambiar la situación porque creemos en Dios, ¿verdad? Y a ver, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, siempre es fiel el amor, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ya vieron? Que hermanito, y si somos justificados, somos hechos blancos con la sangre de Cristo, pero nos falta ir más allá. Amén, aleluya. Como ya usé el ejemplo, como dije ahorita, cuando estábamos allá en Baja California, en Tecate, en ese pueblito, fuimos a hablarle de Cristo a este hermano, este hombre que estaba escuchando y estaba batiendo el lodo, y con las piernas así batimos el lodo, y después se lo tomaba y lo metía en los moldes, el lodo. Es el primer paso, que es como justificación. Ya está seco en el sol, lo ponía a secar en el sol. Justificación. Pero de allí le faltaba ser más firme, eso más fuerte, para que no se quiebre. Eso es santificación. La Biblia dice en Lucas, hermanitos, yo sé que ustedes lo han leído, que dice, a ver si lo hay ese versículo. Lucas, ya para terminar, un momentito, Lucas, capítulo 3. Versículo 16, 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que es Jesús, ¿verdad?, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Primeramente es justificación, ser lavados en la sangre, perdonados. Siguiente, la segunda obra de gracias, bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Así fue, el ladrillo se bate, se mete en el molde, se seca en el sol, es como justificación, ser perdonados. Pero le falta más, metido en el fuego. Eso es cuando nos rendimos por completo, nos metemos en el horno, por decir, en el horno de Cristo, nos pega el fuego y nos purifica perfectamente, somos más fuertes y más firmes. Nadie nos va a cambiar ahora porque estamos firmes en Cristo. ¿Entendieron, hermanos? Digan amén, aleluya. Gloria a su nombre. El otro ejemplo que dimos, hermanitos, fue del pastel, que la mujer toma el sartén, ¿verdad?, la olla, y echa la harina y la leche y el azúcar y el huevo y lo bate, entonces lo mete en el molde, que es la puela, ¿verdad?, y ya está hecho completo el pastel, pero le falta otro paso. Cuando somos justificados, somos como ese pastel con todos los ingredientes, ya estamos ya en Cristo, pero nos falta ser metidos en el horno para ser completos y perfectos. Pero aún ya cuando somos justificados y hechos perfectos, vamos a seguir creciendo, porque el pastelero le pone la mermelada y los diseños. Nos falta todavía ir más allá a la perfección. Quiero decir, crecer más en entendimiento y justicia. ¿Me quieren entender un mensaje? Digan amén. Gloria a su nombre. Aleluya.